Gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Nosotros, antes de empezar a poner las calles, siempre reflexionamos y te contamos alguna historia que nos ha llamado la atención, porque es una historia positiva, algo que nos aporta un poquito de luz, que nos viene muy bien. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres ponedor. Y hoy, fíjate, me tienes que dejar que comience el programa recordando a un matrimonio de Barcelona que, por expreso deseo de la pareja, pues se desconoce su identidad, pero sí que hemos sabido del legado que han dejado tras su muerte. El matrimonio dejó escrito en su testamento que querían donar 1,5 millones de euros para investigar el cáncer. El Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha sido el beneficiario de esta herencia, la primera que recibe en toda su historia. Y tal y como dejaron indicado los donantes, el dinero va a ir destinado a apoyar la investigación del cáncer y la metástasis. Según ha revelado el abogado de la familia, la pareja ya había realizado en vida otras aportaciones a hospitales y entidades para promover la investigación y la asistencia social. La primera vez que se pusieron en contacto con los responsables del instituto fue en el año 2009. En ese momento mostraron su interés por conocer los laboratorios y el método de trabajo que tenían en marcha en ese momento. Y desde el principio manifestaron su intención de colaborar, sobre todo en lo relativo a la investigación de la metástasis. Ahora, estos fondos, que han llegado como agua de mayo, acelerarán los estudios que el instituto realiza en esta materia. Hombre, cada vez son más las personas que deciden dejar su herencia para que se destine a causas sociales. Eso está muy bien. Y es que cualquiera puede convertirse en mecenas, por ejemplo, de la investigación médica. Fíjate, solo hay que entrar en la página web legadosolidario.org. En 2015, el importe de legados solidarios en testamentos de toda España fue de 115 millones de euros. No está nada mal. Es una noticia fantástica para comenzar a poner en directo las calles en España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Con un montón de alegría, con mucha música y con un montón de equipo y de gente, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Pero hasta las 5, Beatriz Calderón, ¿qué les vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Pues mira, Pulpo, en los próximos minutos vamos a contar el tiempo que vamos a tener hoy y también el resto de la semana. Nuestra meteoróloga Mar Gómez siempre nos avanza un poco pues cómo va a ir la previsión meteorológica, pero también nos trae alguna que otra noticia curiosa que está relacionada, ¿vale?, con su área. O sea, que eso está muy bien. Y como cada 15 días, este miércoles nos va a visitar Juan Andrés Ruber para convertir la música en recuerdos y buenos momentos. Si nos acompañan los ponedores, seguro que van a tener la mejor música de finales de los 80 y de los 90 y el mejor rollo que van a encontrar a esta hora en cualquier lugar.
Efectivamente. Y nosotros en directo, que muchas emisoras ya están grabadas, y nosotros aquí, como tú, aportando para que España siga creciendo y acompañando a los currantes y a la gente que no puede dormir. Hay gente que ya tiene su diploma. Todavía hay gente que no sabe qué hay que hacer para conseguirlo, Bea.
Pues sí, tienen que llamar al 950-6006. Es un teléfono gratuito, no cuesta nada. ¿Qué hacen? Llaman, marcan el teléfono, lo cogemos, entran en directo y ahí es cuando les mandamos el diploma oficial de ponedor
sencillo,
de calles.
Muy
está
sencillo.
Fácil, está y además que eso, que no cuesta nada.
Gratuito.
Mira, todos ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
¿Y cómo estás tú? Que creo que estáis en el hospital, ¿no?
Aquí estamos con mi padre, unos días un poco fastidiado y hay que estar con él, pues por la noche me toca a mí.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Pues hoy estamos bastante fastidiados, somos muchos años lo que tenemos. Y te digo que he puesto muchas calles, muchas, porque he sido más que nada veterinario de una empresa privada que de aquí de piensos compuestos que llevaba 1,000,000 de gallinas.
Ayer, comentándolo, dije, oye, pues vamos a llamarlo. Quiero que me mandes eso para ponerlo en la entrada, el diploma, claro. Vamos, además, digo, llamaré, que digo que no me acuerdo el teléfono y me lo dijo él, que lo sabe.
¿Se lo sabía él de memoria?
Sí, sí, se lo sabe.
¿Y tú, por ejemplo, sabes cómo se llama este programa de radio?
Poniendo las calles.
Si me escuchas, ¿qué es lo que eres a partir de ahora?
Ponedor de calles.
Un ponedor. Y tu padre otro ponedor,
sí,
¿eh?
Sí, padre otro, esa es la idea.
Buenos días, Pulpo, compañía. Sobre todo hago ruta internacional, pero bueno.
¿Y vas muy cargado?
Pues un poquito, con 28.000 kilos. Pues llevo sílice para hacer cristal, una carga como otra cualquiera. Lo que echas lo llevas y punto.
Y ya está, o sea,
yo como norma general, hombre, pues sí, yo llevo una bañera y es carga baja. Y sí, bueno, se puede ir un poquito más feliz, pero cuando llevas carga alta, pues tranquilito y buena letra.
¿Te lo van a pagar un poquito mejor por perderte tu cumpleaños?
Esperamos a cobrarle y con eso ya me
Qué bueno.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos a recordar el número de teléfono 950-60-06. 950-60-06 es gratuito, así que llámanos. También puedes contactar con nosotros gracias a un correo electrónico que tiene el programa, poniendolascalles@cope.es, y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gran canción de Whitesnake para comenzar el programa de hoy, 31 de enero de 2018. En Facebook somos 21.117 los seguidores. Muchísimas gracias. Los que a partir de ahora nos sigan, nosotros lo vamos a ir viendo aquí. Conoceremos vuestros nombres y os iremos mencionando para demostrar que en directo, pues todo va un montón de mejor. Los ponedores estáis con nosotros. Si nos sigues, te mencionamos y demostramos que juntos somos más y mejor. Las 4 y cuarto, las 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles en directo con un montón de gente que, como tú, duerme mal, pero les acompañamos dándoles un poquito de vida y sobre todo demostrando la cantidad de gente que está haciendo cosas, y nos lo cuentan en facebook.com/poniendolascalles.
Vicente Cánoves, por ejemplo, nos saluda desde la factoría Ford en Valencia.
¡Qué bueno!
Fabián Moratori está en Sevilla pelando patatas.
¡Anda!
A 12 graditos.
¡Qué bueno!
Sol Hernández dice, pedazo de luna esta noche y ¿sí? pedazo de programa el que escuchamos. Gracias por la compañía. Saludos a todos los ponedores nocturnos desde Ávila. Francisco José también dice que la luna está preciosa.
Sí.
Que siempre lo está y que está encuadernando libros.
Qué bonito.
A lo calentito. ¡Viva España!
¡Qué gozada! ¡Viva España!
Esperanza Ortega dice que consejo para el que vaya para Cádiz, que vaya con piedras en los bolsillos.
¿Por qué?
Porque tienen un temporal de viento importante, nos cuenta Esperanza.
No.
Marcos Delgado dice que nos escribe desde el norte de la República del Benín, dice.
Uh-huh.
Soy un misionero burgalés, llevo aquí trabajando desde hace 28 años. Os escucho de vez en cuando y cuando la aplicación funciona, ya que la conexión aquí no es nada buena, como os podéis imaginar. pero ya es un hito impensable. Hace solo 5 años que ahí no tenían internet.
Qué bueno.
Gracias por vuestro optimismo, aquí sabemos apreciarlo. Y termino con María Jesús Santiago, que dice: el misterio de la supuesta pantera de Jadraque ya ha sido desvelado por la Guardia Civil.
Verdad.
Aquí os dejo la noticia, un saludo. Bueno, era un perrete
un salvaje enorme.
Enorme.
Parecía un caballo.
Enorme.
Muy grande.
Negro.
Negro.
Negro zaino. Y le han encontrado por fin, que no sabían lo que era, lo que andaba dando vueltas, pues llevaba desde el verano.
Qué
el pobrecito
yuyu, ¿eh?
Allí. Ya ves tú.
Te cruzas con eso en el campo y
dicen
alucinas.
Que antes era muy común lo de los perros
salvajes, claro.
O asilvestrados. En los bosques, pero ahora es raro, entonces la gente estaba asustada.
Claro, lógico. Bueno, mira, la Guardia Civil una vez más ha estado solucionando la papeleta. Un abrazo a la Guardia Civil, a la policía que nos está escuchando y, por supuesto, a nuestros conserjes y a nuestros vigilantes de seguridad. Tengo que saludar a Fernando, me ha dejado el nombre de los dos conserjes que tenía que saludar yo ahora, chicos. Disculpadme, Fernando creo que era uno, bueno, luego salgo al coche y les saludo. Adelaida nos acaba de seguir en Facebook, Josema Muñoz, Laura Pineda, Néstor Aldo Shaw, Juli Rodríguez, Francisco Ruiz Moreira, Daniel Sulimán, Benjamín Salvador, Paco Mocholí, Pilar Santos y Alfonso Rodríguez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. En cuanto a la información del tiempo, contamos con la mejor, trabaja en eltiempo.es. Es doctora en físicas, es meteoróloga, se llama Mar Gómez y está con nosotros. Mar, buenos días. ¿Qué tiempo vamos a tener esta semana?
Buenos días, Pulpo. Después de las fuertes lluvias del fin de semana en el sudeste, este miércoles todavía tendremos muchas nubes y chubascos con tormenta en el extremo sur de la península. Además, pueden ir acompañados de barro por la calima presente en el sur, por lo que no recomendamos lavar el coche hoy porque se va a manchar con toda seguridad. También lloverá de nuevo en Canarias, especialmente en el norte de Tenerife y de Gran Canaria. En el resto, pocas nubes y predominio del sol. En cuanto a las temperaturas, hoy no vamos a experimentar grandes cambios. Seguimos con heladas a estas horas y las máximas pues van a ser muy agradables, muy parecidas a las de estos días. Esperamos 20 grados en Córdoba, 15 en Madrid, 14 en San Sebastián y Zaragoza y 12 en Pamplona. Para el jueves, un frente frío nos va a traer muchas nubes al norte de la península y también a zonas del Mediterráneo. De nuevo vamos a tener fuertes lluvias en esta zona y además un descenso de las temperaturas máximas en gran parte del país, pero sobre todo lo vamos a notar en estas zonas donde más precipitaciones vamos a tener. Seguirán además las lluvias en Canarias el jueves. El viernes y de cara al fin de semana esperamos lluvias en el Cantábrico, en el norte de Galicia, en Baleares y en zonas del sudeste, como en Murcia, la Comunidad Valenciana, el este de Andalucía y Castilla-La Mancha, sobre todo el viernes y el domingo. Digamos que el sábado será un día más tranquilito. Además, a partir del domingo y de cara a la semana que viene, las temperaturas bajan. Así que comenzaremos febrero pues con paraguas en mano en muchas zonas y con ambiente un poquito más fresco.
Estamos hablando con Mar Gómez, ella trabaja en eltiempo.es, la mejor página web, la mejor aplicación para conocer el tiempo que nos espera y encima está con nosotros poniendo las calles. Mar, lo hablábamos la semana pasada, hoy los ponedores ya están hablando del fenómeno que tenemos sobre nuestras cabezas. ¿Qué nos puedes contar sobre la superluna azul de sangre?
Pues vamos a terminar enero con la luna como protagonista. Tendremos luna llena la noche del 30 al 31, al ser la segunda luna llena del mes, se le llama luna azul, y además coincide con la luna en el perigeo, es decir, la luna situada en el punto más próximo de la Tierra, por lo que además vamos a tener una superluna azul. Pero es que además, al coincidir también con un eclipse lunar que vamos a tener, se le llama de sangre, de ahí que se llame superluna azul de sangre y tenga tantísimos nombres. ¿Cómo la vamos a poder ver? Pues un poquito más grande y más brillante. Es cierto que es difícil apreciarlo a simple vista, pero con un telescopio, y si estamos sobre todo acostumbrados a ver la luna frecuentemente, sí que vamos a apreciar esa diferencia de tamaño. Sobre todo, mis recomendaciones para verla es siempre mirar al horizonte, porque el efecto, la ilusión óptica hará que la veamos también un poco más grande y más espectacular. Y encima, como vamos a tener algo de calima presente en el ambiente, bueno, pues una imagen mucho más fantasmagórica pues para terminar enero con esta superluna azul de sangre.
Uh-huh. Muchas gracias, Mar, porque hay un montón de gente preguntando sobre el fenómeno que tenemos hoy de la luna y lo has contado, como siempre, muy bien. Las 4:19, hora menos en Canarias. Además, Mar, estos días se ha formado una tromba marina en Canarias. Tenemos un montón de audiencia en las Islas Canarias, están preocupados. ¿Esto realmente qué es?
Estos días se ha hecho viral la imagen de una tromba marina en las Islas Canarias, pero es que una tromba marina, una manga marina, es básicamente pues como un tornado. Lo que ocurre es que cuya base, la base no va directamente a la tierra, va directamente al agua. En el tope siempre tenemos la nube de tormenta, al igual que ocurre con cualquier tornado habitual, es decir, que es básicamente como un tornado, salvo que se produce en el agua. En Canarias son frecuentes estos fenómenos. Bueno, pues hemos echado un vistazo al archivo y hemos visto que entre el año 2002 y 2008 se contabilizaron en las Islas Canarias unos 35 casos de trombas marinas. Es verdad que es más frecuente verlos en otra época del año. Enero no es un mes demasiado frecuente en trombas marinas, pero bueno, ya habéis visto la que se ha formado con esas lluvias y ese espectacular fenómeno en las islas.
Sí, además Francisco Férez Jara lo está comentando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. En cuanto al mes de febrero, ya mañana mes de febrero, Mar, ¿cómo se presentan los primeros días?
Pues de momento, al menos esta primera quincena va a ser más fría de lo normal y en lluvias esperamos que se mantenga dentro de la media, a excepción de algunas zonas de la mitad oeste de la península, donde estos primeros 15 días estaríamos con lluvias por debajo de la media, seguiría esa sequía. Pero además os quiero contar una curiosidad, y es que febrero empieza también con un día muy especial. Este próximo día 2 de febrero es el Día de la Marmota. ¿Y qué ocurre este día? Pues que se celebra una fiesta en la cual la marmota Phil, en Pensilvania, en Estados Unidos, intenta pronosticar el fin del invierno. ¿Cómo lo pronostica? Bueno, pues si la marmota al salir de su madriguera no ve su sombra por ser un día nublado, dejará la madriguera, lo cual nos indica que el invierno terminará pronto. Si por el contrario es un día soleado, la marmota ve su sombra y se mete de nuevo en la madriguera. Eso significa que el invierno durará unas 6 semanas más. Así que bueno, tenemos que esperar hasta el próximo 2 de febrero a ver qué nos revela esta particular marmota.
Bueno, a ver qué es lo que nos cuenta. Mar Gómez, doctora en físicas, meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y también es ponedora de calles. Un beso fuerte, Mar. Muchísimas gracias. Las 4:21 de la mañana, estamos en directo y un montón de gente que está tirando de placa en el 662-942-605, nuestro WhatsApp exclusivo para notas de audio.
Buenas noches, Pulpo. Aquí el ambulanciero nocturno de Toledo, poniendo las calles con su título, con banderita de España incluida. Y esto te lo dedico.
Qué bueno, este es mi sueño. Este es mi sueño, por favor. Esto
Hola,
es lo que más me puede gustar.
Compañía.
Hola,
y a
muchas
todos
gracias.
Los amigos que escuchan. Buenos días.
Buenos días.
Aquí un ponedor arrancando la furgona, camino de Badajoz a una fábrica de embutidos y jamones ibéricos.
Qué
a
grande.
Llevar embalaje,
qué
básicamente
bien.
Embalaje para los productos que fabrican.
Sí,
y
señor.
Nada, uno más por aquí.
Qué bien.
Desearos un buen día a todos y enhorabuena por el programa, Pulpo.
Muchísimas
Venga,
gracias.
Venga, te callo. Mucha
gracias.
Salud.
Gracias,
Soy
hermano.
Juan Carlos.
Gracias, Juan Carlos.
De Madrid.
Buenos días, Pulpo.
Muchas
aquí David desde Elda, haciendo punteras de seguridad con mi colega el Ferni. Hacéis un programa maravilloso. Cada día estoy más encantado con vosotros y soy un ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días,
déjanos tu placa en el 662-942-605, WhatsApp para notas de audio. Gracias.
Porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti. Porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.
Qué canción tan bonita y tan emotiva. 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Yo te sugiero que si estás lejos de casa, estás lejos de tu marido o de tu mujer, manda un mensajito ahora de sorpresa que ponga te quiero. Simplemente un te quiero, que a lo mejor hace un montón de tiempo que no lo dices y vas a dar una alegría muy grande a tu mujer o a tu marido. Beatriz Calderón, ¿qué cantidad de cosas tienes hoy por ahí, eh?
Pues sí, tengo un montón de noticias.
Croissants, tienes donuts, tienes palmera de chocolate.
No, de comida aquí el único que tiene eres tú, que has venido y canino.
He venido, es que cené, mira, cuando ceno calabacín, luego me arrepiento porque tengo hambre enseguida.
Claro, es que si cenas flojito, pues luego aquí a las 4 de la mañana te comes un buey.
Pues imagínate.
Oye, maleducados, sucios y groseros. Así es como somos los españoles, según un artículo publicado por el diario británico The Times.
Anda.
En la guía que ha hecho un periodista, ha soltado una ristra de tópicos acerca de cómo hay que ser español, ¿no? Y entonces lo que dice es que para ser un buen español hay que hablar a gritos, en esto es del todo en lo que lleva razón, que hablamos muy alto. ¿A ti no te ha pasado eso, por ejemplo, en los aeropuertos? Que tú identificas rápidamente al español.
Sí, rápidamente.
Rápidamente. Sí. Pues, y vaya, pues ahora viene con retraso. Y empiezas a gritar ahí en medio de la terminal.
Porque hay gente que habla muy alto delante de la gente, de los demás. Sitio donde hay que estar un poco moderado.
Dentro de los propios españoles hay gente que habla más alto que otra. Y ya los españoles todos hablamos muy alto.
Es correcto.
Pero bueno, es lo que hay. Este dice que hay que hablar a gritos, que ya te digo, es lo único en lo que le doy la razón. Pero luego dice insultar, llegar tarde y nunca decir por favor ni gracias. Las perlas no quedan aquí. El superorata asegura que aprender el idioma es solamente el primer paso. Luego hay que conseguir, para ser un buen español, un bronceado, este no ha visto un soriano, y saber distinguir las tapas de los pinchos, claro, que vamos, como si aquí todos los españoles fuéramos bronceados. Yo en febrero estoy que leche, mira.
Mira. Pero luego tú ya en junio y en julio empiezas a coger un poquito de brisa.
Porque ahí ya nos da un poco el sol.
Claro, sales ahí con los niños, claro.
Ellos como no ven el sol, pues no se pueden poner moreno ni en verano, aquí en España sí.
Y cuando vienen se tuman y se queman.
Y vienen, encima se ponen rojos, que es que no hay manera. Bueno, dice que también es importante saber distinguir las tapas de los pinchos, que este es el segundo, y el tercer paso... También, lo del bronceado, el segundo, y el tercer paso, lo de los pinchos. Pero hay más antes de dejar de ser un guiri en España. Dice que hay que actuar como un buen español, para actuar como un buen español hay que entrar en los bares besando y abrazando a todo el mundo. No conoce a la setita.
Claro.
Gritando, oiga al camarero.
Bueno, pero yo tampoco
y
he visto
y tirando
eso
al suelo cualquier cosa que se pueda beber o comer.
¿Pero por qué dice eso?
Pero es que este, ¿dónde ha estado?
¿Este quién es?
¿Dónde ha ido? Bueno, por el contrario, define a los anglosajones como educados, discretos y decorosos.
Ay, sí.
Perdona, Magaluf, ¿te suena de
Magaluf,
algo?
Magaluf, efectivamente, y los balcones.
Si os hemos tenido que echar, no dejamos traer a vuestra juventud aquí a España. ¿Eh?
Pero yo creo que aquí se dislocan.
Hay localidades en España donde está prohibido el turismo británico.
Sí.
Pero bueno, ¿qué narices están hablando estos?
Pero estos que se creen.
Bueno, hay más. Afirma que a la hora de la cena hay que comerse todo lo que hayas pedido porque es lo normal en países que han sufrido hambruna.
¿Pero este tío de qué va?
Insta también a los lectores a no pedir nunca mantequilla, como si esto fuera un sacrilegio, porque solo utilizamos aceite de oliva.
Pero bueno, bueno.
Y dice que sobre las 11 de la mañana tienes que pedirte una cerveza y un sándwich para poder aguantar hasta las 2 de la tarde, que es cuando comemos. Y dice, momento este de degustar un menú del día de 3 horas. Dice,
¿de 3 horas?
Pues yo no sé, yo como en 15 minutos.
Yo como en 15, 10 minutos.
Bueno, para luego irse a echar una siesta. ¿Tú hace cuánto que no te echas una siesta?
Joder, yo creo que desde que empecé este programa.
Bueno, para terminar, dice no entender varias costumbres españolas. Dice que no entiende ni la siesta, ni salir de tapeo,
este es un amargado,
ni comer churros.
Este es un amargado.
Bueno, si España hablara de los británicos cogiendo algunas noticias que nos llegan, nos quedaríamos con que son todos una panda de nazis, racistas, hooligans, acosadores sexuales, porque tú imagínate cómo tienen en el Parlamento.
¡Madre mía!
Que solo son capaces de apreciar el pescadito frito con patatas y venir a España a emborracharse y a inventar el balconing. Que tú imagínate la aportación que han dejado al país. Pero vamos, que no lo vamos a hacer.
¿Cómo se llama este chico?
Que no lo vamos a hacer. Este... Luego te busco el nombre para
vamos
que
mandes
un mensaje.
Vamos a decirle un par de cosas luego.
El artículo en The Times está bien, ¿eh?
Ya, ya, nos ponen finos. Pero vamos, nosotros nos sentimos mucho mejor de lo que...
Se ha quedado vestido.
No, de guitas.
Bueno, mira lo que suena ahora,
por favor. El Despacito.
Esto escúchalo.
A ver.
Vamos a escucharle.
¡Hola!
Que merece la pena.
Esto es japo, ¿no?
Es chino, es mandarín.
Es chino mandarín.
Vamos a escucharlo, porque merece la pena.
Dale un poquito de caña. Venga, ¿qué tomas? ¡Toma ya! ¡Qué bueno!
Bueno, esta es la versión china del Despacito. Por cierto, está arrasando
ya me imagino,
en
claro.
las redes sociales de Oriente. No solamente ha conquistado al público anglosajón, ya sabes que el Despacito es la primera canción en español que triunfa, por ejemplo, en Estados Unidos después de
Macarena.
La Macarena.
Correcto.
O sea, llevaba veintitantos años
sin
petar
triunfar una canción.
Una canción
en español.
Exactamente. Mm-hmm. Bueno, pues no solamente ha conquistado al público anglosajón, sino que también ha llegado a Asia. Se trata de una versión algo más conservadora que la original, porque en China hay cosas que dicen en el Despacito que nosotros
que
conocemos que no se puede decir.
Allí hay que hacer la cobra.
Y también algo menos sensual, pero bueno, ahí está Luis Fonsi, que se ha animado incluso a cantar una parte en chino. Harry Chan ha sido su autor en mandarín. Como te digo, no es la traducción literal del Despacito lo que se ha hecho en mandarín, pero el soniquete es el mismo. Y creo que los chinos están
lo estarán petando, hombre, lógico, locos, lógico, lógico. Locos. Bueno, pues nada, Mariano, dale un poquito de vida a la canción. Vamos a Diego Atis.
Esto merece la pena aprendérselo.
Oye, la semana que viene la voy a pinchar yo en Gabbana.
Estupendo. Los vas a dejar locos.
Le voy a decir, este disco está acelerado.
Oye, ahora mismo todos llevamos una cámara de fotos y de vídeo en el bolsillo, pero reconozcámoslo, para uso casero está muy bien, aunque en principio la mayoría pues no tienen una muy buena calidad de imagen, ¿no? Probablemente el iPhone es el que se acerque más a un equipo profesional, según dicen los expertos. Hace unos años, la revista Sport Illustrated se animó ya a publicar como portada una foto que se sacó con un móvil de Apple. Y ahora ha sido el director Steven Soderbergh el que se ha atrevido a grabar una peli con iPhone.
Ah, claro.
Ha utilizado, como que claro.
Yo he grabado muchas cosas con un iPhone. Spot de publicidad en 35 milímetros.
Ese es Steven Soderbergh.
Sí, tío.
Este señor es un director de cine.
Sí, este tío es un tío grande. Pero ya se han hecho cosas de cine con un iPhone.
Es el primer largo.
Ah,
no ha habido ningún
largo.
No, es un... Vamos a ver. Vamos a explicarnos de nuevo. Steven Soderbergh, un señor que ha estado nominado al Oscar, que hace películas, que, bueno, pues director, por ejemplo, de Erin Brockovich, Traffic y Ocean's Eleven, ha rodado su última película con un iPhone.
Sí. Pero que eso ya es muy antiguo.
Una película, un largo, que se ha presentado al Festival de Berlín y que se ha estrenado en todos los cines del mundo el 5 de abril.
Un largo. No, si lo medimos por los tiempos, te puedo decir que a lo mejor no, pero que se han rodado videoclips, anuncios de televisión, spots de televisión.
Claro, por eso, que es la primera película.
Hace dos años yo grabé uno para Warner en Sevilla,
claro,
en iPhone.
Pues eso te he dicho, ya había salido, por ejemplo, en una revista. Esto es la primera película de cine de Hollywood que se graba sin cámaras.
Toda la película
con... No un iPhone, varios iPhones.
Varios iPhones.
Pero con un iPhone. O sea, está toda rodada con un iPhone. Ya tenemos el tráiler, por cierto, y lo vamos a colgar ahora en un momentito a nuestras redes sociales, porque, oye, puede estar interesante el ver cómo ha quedado una película.
Claro.
Oye, tú sabes, vamos a ver, que estamos ahora que las películas ahora son todas en 3D y tal, y este tío se ha puesto con un iPhone a rodarla.
Es que es el futuro.
Es la leche.
Es que es el futuro.
Es la leche. Bueno, vamos con la música ya de Izal, que me gustan a mí mucho. Han anunciado que el próximo mes de abril publicará su mejor trabajo hasta la fecha. Se trata de Autoterapia, su cuarto álbum de estudio, que va a llegar a las tiendas el día 9 de abril. Su cantante ya ha anunciado que la gente va a escuchar algo que no se esperan. Su primer sencillo es El Pozo, que saldrá el 9 de febrero. Y claro, nosotros luego lo
Qué
vamos
buen
a
jamón.
Poner. Está bien, muy bien, jamás. Es de Lorca, ¿no?
Muy cerquita, sí, de Lorca, muy cerquita, bueno, de Murcia.
Huele Lorca que te mueres,
huele
el pozo.
A jaboncito.
Vamos a poner también cuando salga la canción, pero de momento nos quedamos con esta, con el baile.
Pues venga, música arriba, Mariano.
Ahora que no queda tiempo, aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós y que no toquen mis manos de nuevo. En el suelo, bailando hasta que todo acabe. Ya no importa lo que digan y menos lo que callen. Que nos miren, que sientan, que rían, que se unan al baile. Bienvenidos a la última fiesta del No Somos Nadie. Chocan nubes contra el suelo, sobre santos y profanos. Antes ni se conocían, ahora se dan de la mano. Se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos. Se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos. Y en la oscuridad de un patio, dos extraños que se han encontrado.
Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, gracias por hacerlo. Juli García, Cris Amón, Francisco Cáceres Cabrera, Pichi Bass, Francisco Javier Gavira, Bernardo Delgado Delgado, Domingo Moya Martín y Vicente Ferrero Morán. Gracias por seguirnos y demostrar que estáis con nosotros, aportando para que España siga creciendo. Sin nosotros España no funcionaría. Ponedores, somos grandes. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionamos en directo. Y la gente que quiera dejar su placa de identificación con ese grito de soy ponedor, en el WhatsApp exclusivo de audio 662-942-605.
Me encanta cuando los ponedores también comentan las cosas que contamos en el programa. Paqui Romero dice: me ha encantado la noticia que has dado al abrir el programa. Me diagnosticaron un cáncer hace 10 meses, pero todo ha ido muy bien, gracias a todos mis médicos. Hablábamos del legado de ese millón y medio de euros a un instituto de Barcelona que se dedica a la investigación del cáncer. César Menéndez dice: muy buenos días a todos, camino de Irún con los paquetes desde Le Mans. Que tengáis un buen día y a por el miércoles. Nayi MHM dice: buenos días, llevamos ya 3 horas patrullando, esperando, estábamos para escuchar el programazo de Pulpo y la voz dulce de Bea. Nos cuenta un saludo desde Málaga. Y Francisco Daniel: buenas noches, Pulpo, desde Villares de la Reina, vigilando el sueño de mis vecinos. Un saludo.
Impresionante. Hombre, hay muchísimos mensajes, no podemos leer todos, pero sí que os invitamos a que os metáis en nuestro muro para que veáis la cantidad de gente que escribe y que nos cuenta lo que está haciendo ahora, porque es impresionante ver la cantidad de actividad que hay en este momento en España a las 4:37, hora menos en Canarias. La sintonía nos está diciendo que hay un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito, el 950-6006. Abel, buenos días, hermano.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, aquí nos estamos levantando para irnos a hacer las calles.
Ajá, el teléfono está todavía sin montar, ¿verdad?
El teléfono estamos a ver si es montado.
Tienes muy, muy mala cobertura, Abel.
Espérate, voy a irme a otro sitio, a ver si me escuchas.
Vale, a ver si... Te iba a decir que te salías a la calle, pero claro, tiene que hacer un fresquito. Esté donde esté, seguro que hace fresquito.
Pues mira, estoy en Antequera, en Málaga.
Ah, un Antequera, macho, allí. Qué bueno. Allí hace, por la noche suele hacer fresquito, ¿eh?
Aquí bastante frío. Sí. Fresquito, no frío.
Uh-huh. Oye, Abel, ¿y tú cómo pones las calles?
Pues mira, soy guardia civil.
Qué grande. Qué grande.
Soy guardia civil. Te he escuchado muchas veces y la otra noche te mandé un par de Facebook. Uh-huh. Y te lo mandé con mi nick de, bueno, de mi cuenta de Facebook. Y vi que te liabas un poco al decir el nombre. Es que incluso vaya nombrecito. Soy Alberto Sastartes.
Es que, pues fíjate, si me liaba cuando me lo ponías por escrito, imagínate ahora por teléfono que no te entiendo.
Bueno, es como la diosa Fenicia Astarte, ¿te acuerdas? Pues Astartes. Sí. Y Adeptus. Ese todo viene por el juego de mesa de Warhammer 40.000. No sé si lo conoces.
Sí, sí, lo conozco. Joder, menudo vicio, macho.
Pues es el reglamento de los marines espaciales.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que estás en casa descansando?
Ahora estoy en casa preparándome ya para ducharme para irme a currar.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y eres guardia civil y nos escuchas cuando estás de jornada de trabajo?
Cuando estoy de jornada, bueno, estoy por la noche, sí. Uh-huh. Ahora me lo paso bomba con vosotros.
Nos escuchan muchos muchos guardias civiles de toda España, ¿eh?
Sí. De hecho, quiero saludar a todos los compañeros de España y a toda la gente que me escuche desde Daimiel, un pueblo de Ciudad Real. Bueno, un pueblazo de Ciudad Real.
Qué bueno. Abel, oye, ¿qué años tienes?
Pues mira, 45.
¿Y llevas mucho tiempo en el cuerpo?
Pues tantos como 25.
Qué maravilla, qué envidia.
Ya llevo más de media vida.
Uh-huh. Qué orgullo saber que los ciudadanos en España os queremos tanto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque además que con todo esto, con el profeta y tal y toda esta historia,
sí.
Y eso de salir a la calle, esas muestras que ha dado gente que nos quiere y tal, sí. Se agradece mucho, sí, se agradece mucho.
Sí, a ver.
Ya sale uno de uniforme a la calle y ve que la gente nos mira de otra manera.
Uh-huh. Lógico.
No como este inglés que ha escrito eso, que me gustaría saber en quién se ha fijado.
Ya, es impresionante. Pues a ver, no te puedo tener más en antena porque se te oye fatal. Tienes muy poquita cobertura y no se oye muy entrecortado, pero el diploma te lo vamos a mandar.
Muchas gracias, Pulpo.
Vale, que tengas una buena jornada, hermano, y mil gracias.
Venga, a vosotros.
Viva la Guardia Civil, hermano. Las 4:40, hora menos, en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El mejor jugador de póker del mundo es un español de 23 años. A los 18 dejó los estudios y lleva acumulada una fortuna de 12 millones de euros.
Adrián Mateos tiene 23 años, vive en Londres y acaba de ser nombrado mejor jugador del mundo de póker.
Les hice pues la promesa que iba a intentarlo por un año, que si me salía bien, genial. Y si no...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Las 4:41, hora menos en Canarias. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar con las canciones que sonaron en un momento de nuestra vida que nos lo hicieron pasar muy bien y que nos va a hacer sentir todavía mucho más jóvenes. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Deseando que llegara este momento.
Hombre, yo también, como agua de mayo, ¿eh? O sea, los 15 días la verdad es que se me hacen un poco largos, pero bueno, aquí estamos para poner canciones que tú las has vivido, más que yo, por supuesto, pero que, tú lo has dicho, marcaron época.
Yo creo que... las escuchamos, son canciones que han dejado de sonar. Yo no creo que haya ninguna radio en España que ponga estas canciones, aunque sea a modo de recuerdo.
Claro, alguna habrá que sí que la ponga, y lo que sí es verdad es que estas canciones, aunque la gente lleve mucho tiempo sin escucharlas, luego las escuchan y dicen, joder, si es que yo me lo pasé muy bien con esta canción, ¿no? O sea, claro. Que tienen recuerdos asociados a canciones que en su día pues fueron un pelotazo.
Bueno, pues vas a empezar a disparar tú.
Bueno, pues vamos a ello. Esta canción es tranquilita, pero bueno, para abrir fuego está muy bien. Se llama Shouldn't Have to Be Like That. Somewhere a man cries for his love, a love that is lost that withered too soon. With all of his hope buried inside. Somewhere. Bueno, Pulpo, estamos en el año 1986, esto es lo nunca visto porque se trata de un grupo de Noruega que se llama Fra Lipo Lipi.
Fralipo, o sea, como el calipo, pero con fra.
Efectivamente, sí. Uh-huh. El nombre de la banda está sacado de un monólogo dramático de un poeta inglés llamado Robert Browning, que a su vez hace referencia al artista del Renacimiento italiano Filippo Lippi, de ahí el juego de palabras. Y bueno, la verdad es que la tradición musical noruega ni mucho menos abrazó la New Wave, pero este grupo se arriesgó y le salió bastante bien. Esta canción pertenece a su primer disco, Songs, y tuvo una notable aceptación, eso sí, fuera de Noruega, pero suena muy bien.
Suena la época, suena a las canciones, porque fíjate, yo no sé lo que tú me vas a poner, tú no sabes lo que yo voy a ponerte, y ya verás como todas las canciones que van a sonar en estos minutitos...
Sí, tienen ahí algo en común.
Tienen ese pellizquito parecido.
Sí, ya te digo.
Tú has arrancado con el 86.
Sí.
Yo me voy al 87. Bueno. Esta canción, por ejemplo, tenía muchísimas ganas de ponerla. A ver qué te parece.
A ver. Qué bonita, Pulpo.
Preciosa canción. Danny Wilson. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's prince? Canción que crece.
Qué bien, qué bueno, sí. Qué sugerentes hemos empezado, ¿eh? Madre mía.
Claro, son canciones con sentimiento, porque claro, tienes que llegar a la gente que a lo mejor no le mole esta canción y poco a poco
se vaya enganchando.
Poco
sí,
a poco, claro, y que les vaya gustando y que entiendan por qué nosotros nos emocionamos con estas canciones.
Claro, claro.
¡Vámonos!
Pulpo es que es muy de la New Wave, ese creciendo, ¿no? Empezar más lentito, ¿no? Sí. Más tranquilito, sí. Y luego ir teniendo, vamos, el final, que siempre suele ser apoteósico.
Van mezclando sonidos eléctricos, pero también le iban metiendo acústico. Sí. El propio autor de la canción lo que venía a reconocer es que es posiblemente no era la mejor canción del disco, pero era la canción que tenía todas las opciones para presentarse con éxito.
Claro, claro, claro. Y no, yo creo que le quedó muy bien.
Qué bien, me alegro que te guste.
Pues nada, Pulpo, voy con la siguiente. Esta creo que la conoces y supongo que te gustará también. Se llama Painted Moon de los Silencers.
Hombre, claro, buenísima.
Año 87. Pues Pulpo, no nos movemos de año, estamos también en el año 87, esta banda escocesa, el que lanzó su álbum debut con este primer single, hay que ver lo que dan de sí los grupos escoceses, ¿eh? Sí. Los Simple Minds, los tus queridos y amados Deacon Blue, los Deacon Blue, The Blue Nile, la verdad es que, joder, yo no sé qué tiene esa zona, pero la verdad es que salen muy, muy buenos grupos.
Tenía mucha lluvia, muchísima contaminación, mucha polución, y tenía sobre todo un halo de sentimiento, de misterio.
Sí.
Y se hicieron buenas canciones.
Hombre, ya te digo, esta, vamos, a mí me encanta, la descubrí hace poco y es un caso curioso que pasa también con otras bandas. Se les conocía más, y voy a poner el caso de España, voy a personalizarlo, se les conocía más en España que en el Reino Unido.
Sí, me lo creo.
Esta canción, voy a tirar hacia mi tierra, fue un pelotazo en la Valencia en las salas de los años 80, uh-huh, y por eso salían tanto de gira. Dicen, hombre, es que si en Valencia, en Madrid, en Barcelona me escuchan más que en mi pueblo,
claro,
pues oye, me voy yo para allá. Uh-huh. Y los grupos de pop rock escoceses siguen el mismo patrón musical, tú lo sabrás por los Deacon Blue, que otros, uh-huh, países, pero siempre añaden algo característico, que es la música celta.
Sí.
¿Sabes? Cosas de la tierra, de las raíces.
Claro, porque tienen raíz de folclore, de folk. Tienen mucha raíz de allí y lo quieren preservar. De, uh-huh, hecho, Deacon Blue en muchos discos, cuando ya han cogido confianza, sí, y han vendido,
ya se sueltan con los
suyos, metido
canciones
a su tierra, de folk.
Claro. Sí. Y les queda muy bien, sinceramente. Bien, este es un claro ejemplo de ello.
Pues sí. Mira, yo voy a adelantarme un poquito más. Nos vamos a ir hacia el 89 aproximadamente. Sí. Yo creo que esta canción fue muy comercial, sonó muchísimo en las radios en España. Y esta canción de este grupo londinense, pues también funcionó. Dangerico, Vicaria. Para mí esto ya es sonido valenciano.
Sí, no, ya va cogiendo además fuerza, ¿eh? Sí, sí, suena muy bien. Vamos, canción de sala de baile, ¿eh? Total.
Absolutamente.
Las eternas noches de Valencia, madre mía.
Sí. La reverberación del micro, la voz lejana del cantante.
La batería, que todas suenan igual, las de los años 80, la caja de ritmo. Es brutal porque marca muy bien el ritmo, valga
la redundancia.
Sí, sí.
En España ya con ellos, por ejemplo, se empezaba con el tráfico de discos. Uh-huh. Elegían a lo mejor Valencia para sacar el vinilo por primera vez y los DJs de toda España tenían que ir a Valencia.
Claro.
Porque solamente se distribuía en Valencia.
Era la capital, Pulpo. Yo...
Sí.
Ya lo siento, yo soy valenciano, por supuesto.
Qué bueno.
Eso sí que es verdad, la gente pues se desplazaba hacia Londres, hacia Manchester para rescatar, coger esos LPs, esos discos para pincharlos en España, que no llegaban. Ajá. O sea, tenías que ir hasta allí.
Los ponedores se están manifestando, ¿no, Bea?
Sí, sí, les gusta un montón. Cada vez que viene Juan Andrés Rubera hay que decir que tenemos un montón de mensajes, porque la gente es que le recuerda, le recuerda a su época. Juan Germán, por ejemplo, dice, Pulpo, uno de los preferidos, que estaría bien que sonara alguna vez, desde la Valencia de la Ruta, es Anne Clark.
Hombre, yo la tenía apuntada para una, bueno, las
Juan,
próximas futuras
ya estás
sesiones, por
ya
supuesto.
Estás
un clásico,
Anne Clark,
madre mía. Valencia se colapsaba con Anne Clark,
hombre,
por
claro,
cierto.
Claro, es uno de los pelotazos que se vivieron allí.
Hombre, ya te digo,
y
madre mía.
Yo creo que llegaron a actuar también en Madrid una vez.
Sí. Me toca a mí, ¿no?
Te
ahora,
toca a ti.
Pulpo. Vale. Bueno, con esta ya me despido. Nos
¿Por
vamos
qué quieres?
Porque quiero. Ya sabes que me tiraría aquí 2 horas, le quitaríamos a Herrera el programa y pondríamos aquí todo tipo de canciones, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que marca la radio. Me despido con una canción del año 91 que se llama Can You Dig It? Bueno, Pulpo, pues estos son los Mock Turtles. Nos trasladamos a la factoría musical inagotable de esa gran ciudad que es Manchester. Esta canción entró en el top 20 británico y tenía pues esa esencia norteña de principios de los 90. Melodías sencillas, llenas de vitalidad y con un gran ritmo. Y oye, y que queda muy, pero que muy bien.
No está nada mal la selección que te has traído, ¿eh?
Hombre.
Me lo vas
claro
poniendo sí. difícil.
Hombre, claro que sí, Pulpo. Aquí venimos a poner lo mejor de lo mejor.
Claro que sí. Pues mira, la última para cerrar.
Venga.
Yo creo que también fundamental de aquella época, de aquellos sonidos donde las producciones tenían que sonar muy eléctricas y muy personales.
Qué buena.
El amor podrido. Esta canción funciona muy bien y a día de hoy sigue funcionando muy bien.
Tainted Love. I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share.
La original es de Gloria Jones, es una de una mujer que luego fue cediendo la canción para que la disfrutasen otra serie de artistas que estaban buscando su opción de salir a la palestra
sí,
con canciones
sí.
y cedía su canción para que...
Y aparte, Pulpo, lo más curioso es que la canción más famosa de los Soft Cell es esta,
exacto,
¿sabes? Y es curioso que no es ni suya, pero fue, vamos,
exacto,
un pelotazo a principios de los años 80.
Esto fue una pasada.
Que, por cierto, la primera vez que tocaron en España fue en un pueblo de Valencia que es Llombai.
¿Dónde está Llombai?
Llombai está en el interior de Valencia, bueno, estará a 20 kilómetros, 25 kilómetros.
Ah.
Y tocaron en una sala para... No llegaba a 1,000 personas.
Bueno.
Y fue una locura. La primera vez que los Soft Cell venían a tocar a España en un pueblo de Valencia que es Llombai.
Qué bueno.
Discoteca Éxtasis, creo que fue.
Fíjate, ya sabes que Deacon Blue empieza la gira el jueves
sí, señor.
Mañana en Barcelona, el viernes en Madrid, entradas agotadas en Madrid y en Valencia.
Claro.
Pero en Valencia agotaron las entradas en horas.
En horas. Es que, bueno, el otro día estuve hablando con una tía mía que es una fan loca como tú de los Deacon Blue. Y me dijo que en aquella época los Deacon Blue en Valencia, sí. En España, por supuesto, pero en Valencia
sí.
Fue como
una revolución.
Vamos, una revolución, pero una revolución. Bestial. Y no me extraña que se hayan agotado tan rápido en Valencia.
Qué bien. Juan Andrés Ruber, mil gracias. Estaría contigo una horita más, ¿eh?
Ya lo sabes, Pulpo. Es un placer siempre venir aquí.
Muchas gracias, hermano.
Hasta luego.
4:52, hora menos en Canarias. Te lo digo mil veces, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y hay una cantidad de ponedores que tiran de placa, lo hacen a través de nuestro teléfono de WhatsApp para notas de audio, exclusivo notas de audio, 662-942-605, ponedores que tiran de placa.
Cariño. De pequeño por el coco y ahora por el pulpo, dime cuándo voy a dormir yo, cuándo, Dios.
Buenos días de nuevo, chicos, vamos por la M50 aquí a currar con el camioncito. ¿Y sabes lo que os digo? Que soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón.
Buenos días, Pulpito.
Bueno.
Hoy os tomasteis unas cervecitas antes del programa, ¿eh? Que se os lengua la traba a los dos. Venga, buenos días. Y soy ponedor.
Buenas Grande. Noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches a todo el equipo. Soy Abel, desde el cuartel de la Guardia Civil de Antequera.
Ajá.
Aquí trabajando esta noche, poniendo las calles. Y un saludo para todos los ponedores de España.
Olé.
Ánimo ya por esta nueva semana.
Gracias.
Soy ponedor. Que vivan los ACDC. Un saludo.
Buenos días, Pulpo, Bea, equipo. Intento no perderme ningún programa.
Soy ponedor.
Grande, grande.
Buen día.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Soy Laura, desde Mieres.
Hola, Laura.
Lili, compañera, mañana descanso. Soy ponedora.
Qué bien, le mando un mensaje a tu compañera. Mensaje. Qué
aprovecha
grande.
El WhatsApp.
Como tiene todo. Que ser, claro, si esto es un programa de familia.
Oye, antes de irnos con las noticias voy a hacer solamente una acotación, porque nos han llegado muchos mensajes y esto se agradece. No es Lorca, es Alhama de Murcia, donde se encuentra el pozo.
Ah, muy bien.
Yo creo que está cerquita, ¿no?
Muy cerca, pegados. Sí.
Bueno,
de camino.
José Aldeguer, Carmen Meca y Antonio Murcia nos han dicho, vamos a ver que no es Lorca donde está el pozo, que es Alhama de Murcia. De hecho, Carmen acababa de salir de allí, de trabajar. O sea, que mejor que Carmen, seguro que no lo sabe nadie. Pues sí, estaba saliendo de Alhama y ya sabrá mejor si está en Alhama o en Lorca.
Es verdad.
Vamos con las noticias. La DGT ya ha visto casi de todo al volante, gracias a las miles de cámaras con las que cuenta por toda España. En una ocasión, tú sabes que pillaron a uno tocando las baquetas mientras conducía, directamente iba sin manos, ¿no?
Sí, sí.
También los hay que aprovechan la conducción pues para meter el pan en bolsas.
Sí.
Y dice, bueno, total, si tampoco estoy haciendo nada importante. Y para repasar los papeles de la oficina, ¿tú te imaginas?
Sí, se lo he visto.
La gente con los papeles encima del... Pues hay alguien que decidió que era un buen momento repasar el curro en, al volante. Pero lo último que les ha dejado realmente anonadados es ver cómo una mujer, y esto tengo que contarlo porque no puedo yo con la vida, va cepillándose los dientes mientras conduce.
Increíble.
Cepillándose los dientes, pero ¿cómo se puede alguien cepillar los dientes sin agua? O sea... Quiero decir, lo
de, yeah,
es que
claro,
esto ya no es en riesgo.
Claro, ¿y la botella? ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Lo echas en el volante? O,
¿qué iba haciendo?
¿Qué había comido que se lo tenía que quitar tan rápido?
Claro, en ¿tú alguna vez te has lavado los dientes en seco?
En seco no, además me da mucho asco. Tengo que mojar. Lo primero que hago es mojar el cepillo.
Hombre, alguna vez que has llegado a un hotel y se te ha olvidado el cepillo.
Ah,
y no tienes, entonces
dedo,
con el dedo.
Con el dedo.
Que no haces nada, pero al menos te acuestas con la...
Con el saborcito
con
de la
boca,
pasta.
Eso.
O si no, el jabón.
Te refrescas un poquito. Te refrescas un poco. Pero tú me dirás a mí, en un coche, ¿cómo te juegas la boca? El vídeo se colgó en el Twitter de la Dirección General de Tráfico bajo el mensaje, por favor, sentido común, cero distracción.
Vea, ¿tú sabes
laves los dientes?
¿Tú sabes lo que yo he llegado a ver en el túnel del Pardo en Madrid?
¿En los túneles del Pardo?
Sí, en los túneles largos del túnel, ahí había un hombre afeitándose.
Pero en seco también.
En seco, con una eléctrica.
Pero
una maquinilla eléctrica.
No duele. No lo
yo,
sé
yo, no utilizado esa, pero, yo no he utilizado esa eléctrica, pero... Pero en el coche, o sea, afeitándose.
Yo ya que hagas cosas en el coche que no sean conducir, me resulta extraño. O buscar un CD, que eso te lo, yeah, también te distraes, pero bueno, puede ser algo normal.
Yeah.
Pero cosas que requieren agua, hacerlas en el coche,
yeah,
a mí me resulta... hay gente que depilándoselo las piernas.
¿Las piernas? Todo.
Sí,
las ingles también, hacia
no,
arriba.
Las ingles yo ya no lo sé.
Ahí,
las piernas,
ahí duele,
sí. Y hay gente que se maquilla en el coche.
Ah, eso sí, eso es muy común.
Jolín, pues a mí no me parece... Pero es que son... Es que no sé, no entiendo nada.
¿Y los mocos? Anda que no se sacan mocos en los coches. Che, por favor.
Así.
Eso es una barbaridad, ¿eh? Pero bueno, con cara de esfuerzo, ¿eh?
Sí, sí, con cara de decir, esto me está costando.
Hay gente que se agarra al freno de mano.
Bueno, de todos modos, la gente está fatal. La policía ha detenido a un hombre en Sevilla por simular su propio secuestro. Joder, el objetivo de la...
No hay nadie normal en España, ¿qué pasa?
Mira, al final va a tener razón el de The Times. El objetivo de la denuncia falsa era ocultar una semana de fiesta con alcohol y drogas. Él se había largado con el coche de la empresa 5 días a todo lo que da lugar... drogas, alcohol, jarana, y entonces cuando volvió del viaje dijo, y yo ahora cómo explico que llevo 5 días sin aparecer, que me lleva el coche de la empresa, y entonces la ideaca, porque cuidado que pues estaba en mi casa, me encontraba mal, no sé, la ideaca es maniatarse de pies y manos con bridas, tirarse a las puertas de un colegio y pedir ayuda. Cuando llegó la policía les contó que 3 individuos le habían asaltado, le habían agredido, le habían amenazado, le habían retenido durante 5 días sin darle de comer, solamente le pedían dinero y durante todo el tiempo que duró la investigación, porque a los policías no les cuadraba nada, pues el hombre iba cambiando la versión, ¿no?, en varias ocasiones, hasta que finalmente los agentes que llevaban el caso desmontaron la coartada y ahora se enfrenta a la justicia como presunto autor de una simulación de delito.
¡Qué barbaridad!
Flipo.
Es impresionante.
Bueno,
impresionante.
El tema de la reventa de entradas ha entrado en la agenda del gobierno,
¿sí?
Pulpo.
Sí, sí,
no es broma, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido a Interior que investigue por qué las 16.000 localidades para el concierto de U2 en Madrid se agotaron en menos de 10 minutos.
Claro.
16.000 localidades. No te da tiempo a comprarlas.
No. Porque hay redes que están preparadas para hacer eso. Ya lo denunció Alejandro Sanz hace un año.
Pues nada, ya sabes que la banda irlandesa va a visitar la capital de España el 20 de septiembre. No actuaban aquí desde hace 13 años. Y el pasado viernes las entradas, como estamos contando, se ponían a la venta. No duraban nada. 10 minutos, 16.000 localidades. Bueno, ante el éxito arrollador, por cierto, los U2 han cerrado otro concierto en Madrid para el día siguiente, para el día 21 de septiembre, así que vamos a disfrutar de ellos dos días. Pero claro, no sabemos quién tiene las entradas y lo va a investigar el gobierno.
Vale, eso será dentro de un ratito, que también te vamos a contar que Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, nos va a hablar si es más o menos saludable comer alimentos con o sin gluten. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Y nos va a visitar un grupo de voleibol de chicas porque están arrasando en España y nos tienen que contar cosas importantes. Actualizamos la información. Javier Romero, gracias por estar con nosotros. Un abrazo bien fuerte, crack.